Cine Universitario Luz de Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Foyán.
Licor
y chocolate
es
lo mejor.
Es lo mejor. Es,
para este tiempo de tanto frío y nieve.
Queda sin palabras, ¿no?
Queda sin palabras.
Donde sí, terminan totalmente. Las palabras empieza.
Ahora
la
te
música.
Voy a dejar hablar a vos nada más. Hola, buenas tardes. Estela.
Hola. Buenas tardes. Vamos a contarles a la audiencia que todas las veces que en general hablo de algún tema que tenga que ver con los sabores. Suelo traer algún cumplido, algo para que compartamos. Y esta vez, el otro día en un mercadito hermoso, un mercado bien regional, que es muy luminoso, que tiene de todo, que encontrás cada cosa, que es de hace mucho tiempo de acá, de la zona de nuestra ciudad. Y ahí encontré estos dulces que además tienen forma, digamos, son bombones que tienen licores dentro. Y es muy poquito, digamos, es para sentir ese... Bueno, y suerte que ya tenemos el micro porque tenemos un invitado que... es un profesor mexicano que vino y ayer sí. Lo quise, le participé porque teníamos varios y digo, bueno, voy a convidar y estaba muy rico. Después va a pasar, ya estuvo charlando con Marcelo.
Sí, hoy una entrevista muy muy
muy,
muy
rica.
Linda, muy linda entrevista hizo Pelle en Isla de Radio.
Sí, y bueno, vamos a... después conversamos, seguimos conversando de esta linda visita que tenemos, pero hoy vamos a empezar el programa además de con estos bombones. ¿Le vas a dejar uno a tu mamá para el té?
Le voy a elegir uno, sí.
Lo decís así más o menos, me parece.
Y
que
no sé si va a quedar.
Bueno, hoy vamos a empezar el programa con un comentario sobre la película Días de Vinos y Rosas, cuya imagen ilustraba el programa anterior.
Sí.
Así como tomando un vino, pero no decía de qué película hablaba y no habíamos hablado. Así que bueno, vamos a nuestro operador nos va a pasar un avance.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que en unos instantes les va a ofrecer la película Días de Vino y Rosas, dirigida por Blake Edwards en el año 1962. Blake Edwards estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Él tenía la fama y el prestigio de ser un autor de comedias espléndidas, pero también había hecho algunos dramas, y precisamente también con Lee Remick, y en esta película en concreto yo creo que es uno de los acercamientos mejores que hace. Ya hablaremos, porque no solo es una película sobre el mundo del alcoholismo, que es un país en sí mismo el alcoholismo, también Alcohólicos Anónimos que salen aquí, sino que es la pelea de dos personas probablemente por buscar en la química del alcohol un acercamiento mucho más sensual en esa pareja que parece ser que lo necesita como para cohabitar continuamente. Yo creo que esta es una película que empieza, y es curioso, como una de Billy Wilder. Estamos viendo unos bares, una gente tomando copas, unas chicas guapas y desinhibidas, unas oficinas, ascensores, despachos. Parece que podemos estar viendo el apartamento. Además está Jack Lemmon, Lee Remick, que es una actriz también que encajaría perfectamente, y poco a poco la historia se va decantando, y en ese San Francisco empezamos a ver algo mucho más oscuro, mucho más lúgubre, y yo creo que podíamos emparentar precisamente con una película de Billy Wilder, que son los días sin huella o sin vida, que siempre me confundo, es Días sin huella, ¿no? The Lost Weekend, el fin de semana perdido, que es una película donde este tema es central, y por supuesto también Mañana lloraré, que es una película donde el tema del alcoholismo es fundamental, El filo de la navaja, por supuesto. Pero creo que en esta película, al estar focalizada en dos personajes, en Jack Lemmon y en Lee Remick, la fuerza tiene más interés. Es una película que se sale también de esa especie de los años 60, donde hay finales felices y agradables para todos los públicos. Al contrario, tiene una mirada, por un lado muy serena, nunca mejor dicho, en una película como esta, muy serena, y por otro lado también bastante pesimista. Parece mentira que estamos ante el autor de La Pantera Rosa, ante el autor de Darling Lily, que para mí es su obra maestra, ante el autor del Guateque, ante el autor de una serie de comedias extraordinarias, y que por cierto ha fallecido hace relativamente muy poco, Blake Edwards, pero con un sentido del humor fantástico y como un heredero de la gran comedia de Les Lastic. Bueno, pues aquí yo creo que con una planificación perfecta, justa, muy precisa, con una puesta en escena y una enorme claridad, hace un barrido tremendo sobre eso que se llama la condición humana. Pero no adelantemos cosas. Don Juan Luis, muy buenas.
Muy
¿Qué
buenas
tal estás?
Noches, estupendamente.
Bien, te veo sobrio.
Sobrio, espero estarlo toda la noche.
Bueno, Luis Álvarez, hay que decir que no es dudoso, es un hombre sobrio.
Gracias, gracias.
Y esto es agua.
Esto es agua, hay que decirlo, sí. Porque, bueno, agua como la que bebe Lee Remick en la película, solo que metida en unas botellas de ginebra, que de las que hace un uso tan espectacular.
Te trajiste esto tan rico, sino que nos trajiste un invitado.
Sí, estábamos hablando del profesor Ángel Galindo y justo llegó, o sea que había estuvo en el otro programa en una entrevista telefónica muy interesante, y bueno, ahora lo tenemos acá. Estamos hablando un poco de cine universitario Luz de Invierno, y siempre que hablamos y traemos temáticas, acompañamos con algo, y en estos días estamos hablando un poco de lo que sería en esa fiesta del cine, lo que son los licores, los vinos, y cómo eso de alguna manera alentó a un montón de películas. Y en algún momento el profesor Ben, a las 17, nos va a dar una conferencia, bueno, de la que ya habló anteriormente. ¿Cómo estás, Ángel?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Ángel Galindo, encantado de estar aquí otra vez, pero ahora en cabina.
Ahora en cabina, te invitamos también si querés después probar un licorcito,
sí,
irlandés.
Y algo me habías comentado, Ángel, era de un programa que se hablaba también, no sé si era de gastronomía o estaba ligado al licor y al cine, o en algún momento hoy hablamos, ¿no?
Sí.
Ayer.
Sí, el programa se llama Filosofía y Vino, es de una colega del doctorado en humanidades allá en la Universidad de Guadalajara, pero que ella es colombiana, que se fue a estudiar justamente a México. Su programa habla de mucha filosofía, incluso ya tiene su marca de vinos. Uh-huh. Es muy interesante todo lo que ha hecho con la producción vinícola, que digo, no le hacemos competencia argentina, pero realmente ella sí ha sabido moverse mucho en estos dos ámbitos.
Y todo lo que tiene que ver con los tragos en México es realmente maravilloso, degustar el mezcal. ¿Qué otras bebidas que son muy, y que también pasaron al cine, ahí sí, están presentes? Por lo menos uno las, yo he visto películas donde en algún momento siempre se está tomando o se está bebiendo, se está festejando la vida. El cine mexicano tiene mucho de festejo de la vida en el melodrama, ¿no?
Claro que sí, digo, el tequila es la bebida nacional, ¿quién no va a decir? Además me representa porque yo soy de Jalisco, ahí.
Claro,
tequila, en el estado de Jalisco está la ciudad de Tequila, por eso se llama así. Estoy pensando ahorita de en el cine mexicano más actual, más moderno, justamente dices el mezcal, que es uno de ellos, pero también estarían, pienso mucho en esas combinaciones extrañas que nos gusta hacer con picante, las micheladas, que es una cerveza a la que le agregas salsa picante, le agregas limón, le agregas salsa, un tipo de salsa de soya, salsa inglesa, sal, y se hace un mejunje muy interesante y que dicen que te quita también la resaca, pero que también se ve mucho justamente en estas nuevas películas, ¿no? Estoy pensando en todas las que son de juventudes, como vemos si quieres ir a un bar, pues ahí va a estar la gente tomándose sus tragos de tequila, pero también se va a estar tomando ahora sí que su michelada, para hacerla más mexicana la cerveza.
Ah, muy bien, sí. La verdad es que hemos tenido desde ayer muchas charlas con Ángel, y ahora a las 5 va a estar en el aula 13. Y bueno, vamos a conversar con él, y va a ser muy interesante por los mundos por los que él atraviesa, ya en el terreno más académico, por las investigaciones que está haciendo, y también por sus relatos, porque él escribe, es un gran creador, y realmente estuve leyendo los textos que nos trajo de microrrelatos, ¿no? Y que te transportan mucho. ¿Cómo es eso de escribir? Porque escribir es muy audiovisual también.
yo creo que eso es muy generacional también, ¿no? De que últimamente los escritores nos hemos vuelto más, pues ahora sí, venimos del cine, no podemos negarlo, no estamos ya en siglo XIV, siglo XV, donde pues estaba la prensa, ¿no? Pero sí, en mi faceta como escritor, yo me llamo Ome Galindo, O-M-E, Ome Galindo. Y de hecho me pueden encontrar fácilmente mis textos en internet, y tengo dos libritos, y sí, generalmente estamos en un grupo así de creación literaria de Guadalajara, Tapatíos, donde nos gusta estar experimentando, viendo qué se hace, viendo qué no se ha hecho. Y de hecho quedó pendiente, y esa por pandemia se pospuso, una antología para una tequilera, hablando de que eran puras minificciones acerca de el tequila y el mezcal. Ajá. Y el pulque también, que es así un fermento de agave, de donde saca justamente el mezcal y el tequila, pero ese proyecto por desgracia ahí se quedó muy muy rezagado, y pues a ver si lo quieren después.
Bueno, brindamos por tu visita.
Sí. ¿Primera vez que venís por esos pagos aquí?
Por este lugar específicamente, sí. Ya había estado aquí en la maestría también. Ajá. Tuve un tema de literatura argentina, me encantó. Y ahora en el doctorado pues retomé. Hace 7 años estuve 3 meses en Buenos Aires, unos 10 días en Mendoza, y ahora como que fue al revés. Ahora me quedé unos 20 días en Buenos Aires, mes y medio en Mendoza. Todavía me quedo un mes acá en estas tierras, y yo fascinado de que me hayan invitado a Roca a pues poder hacer todas estas charlas, las conferencias, compartir, interactuar con la gente, con ustedes, con el público. La verdad, encantado yo de estar acá.
De literatura argentina, ¿qué autores más? Te escuchaba hoy con Pelle, charlaste un poco de eso.
Justamente Enrique Anderson Imbert, que es un escritor muy poco apreciado por la historia de la literatura, pero pues realmente he estado siguiendo también varios nuevos autores. Me estoy llevando una maleta súper cargada de libros, lo cual es que son cosas que no se encuentran. Dejando el Rick Anderson Inver de lado, los nuevos, hay cosas fascinantes que me voy a poner a leer en cuanto llegue a México y que le quiero hacer difusión porque es muy cerrado a veces, al menos en mis grupos, de recibir escritores que no sean, por ejemplo, Mariana Enríquez, que todo mundo la conoce, pero hasta ahí se queda así. La nueva producción de Argentina es Mariana Enríquez. Y digo, creo que es un pecado capital decir eso, pero sí me gustaría, sí quiero difundir ahí la obra de alguien más.
Bueno, aquí de Fiske también tenemos una bastante movida de escritores, así que tal vez te lleves algunos libros de autores de aquí de la ciudad, de Fiske Menuco, que está bueno también que puedas leerlos, compartirlos. La transmediación de lo fantástico, de eso se va a tratar ahora a las 5.
Exactamente, sí, de estas narrativas transmedia, las que transgreden a un solo medio, que de pronto vemos el cine, el videojuego, el cómic, y sí, justamente eso vamos a hablar en unos minutos ahorita, aquí en el aula 100...
Aula 13.
En el aula
13. Aula 13, sí.
A la oyentada de la radio le decimos que se acerque hasta la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en el aula 13 y va a poder charlar un poco de Ángel Galindo, que estará ofreciendo esta conferencia, la transmediación de lo fantástico. ¿Se ve mucho esta transmediación? ¿Estamos insertos en la transmediación constante de los textos que uno puede acceder, digo, de la diferencia?
Hoy en día es obligatorio. De hecho, es un tema que se ve en marketing, en promocionales, que si no haces transmediación la gente no te va a leer, no te va a conocer, porque necesitas así meter esto, meter lo otro. Ya tenemos cubierto YouTube, ahora también hay que meter un comercial en Spotify, ahora tenemos que meter este meme en Facebook, y eso es una transmediación. Al final de cuentas seguimos en estas ideas y muchas narrativas han tratado de hacer esto para poder sobrevivir y llamar mucho la atención, porque bueno, en las clásicas pláticas, ¿no?, el libro ya se va a morir, esto que no es cierto, yo creo que todavía nos queda mucho tiempo, pero sí es verdad que si no lo haces un poquito más atractivo, sí va a perder seguidores, ahí los followers directamente, y si no lo ponemos de algún modo en redes sociales, en video, en audio, se puede llegar a perder ciertas cosas.
Y libros digitales también van apareciendo que descartan el soporte de publicación en papel y se van solamente a la transmedia, y puedes ver textos y cosas ahí. Eso también está como pasando.
Claro, Brandon Sanderson, un escritor de literatura de maravilla épica, sacó su en un en vivo que hizo en redes sociales, sacó su libro y vendió casi $1,000,000 en ese en menos de una hora. Bueno, también es Brandon Sanderson, es un autor que ya lo conocen en buena parte del mundo, y ese libro no se ve en papel, y es así, es algo que dices, wow, o sea, qué nivel de que dicen, el libro está muriendo, no del todo, ahí solamente está cambiando,
¿no? Ajá.
Estamos viendo la crisálida antes de que explote en una mariposa transmediática.
Vamos mutando.
Me gustó esa metáfora.
Guillermo del Toro también es un autor que tiene una transmediación muy fuerte, ¿no? Desde sus libros, sus espacios, sus lugares. Vos me contabas de un museo que fue itinerante que hubo
en Guadalajara.
En Guadalajara.
Sí, y de hecho voy a tocar a Guillermo del Toro el día de hoy en el curso, así que si también les llama la atención, ahí vamos a estar hablando de cómo se hizo esta transmediación del laberinto del fauno y qué tan efectivo no fue, pero sí es uno de los espacios interesantes y del museo de Guillermo del Toro, que salió ahí Casa de Magia, algo así. Fue interesantísimo ver todos los soportes distintos que tenía. Tenías ahí esculturas, tenías pintura, tenías libros, y dices, con razón Guillermo del Toro se inspira y decir, quiero este monstruo así, quiero esta figura así, porque él también tiene mucho esa parte de lo táctil, lo visual, en volumen, ver las cosas, no solamente la idea al aire, que después ya vemos que eso genera películas que no se producen bien.
Ay, qué interesante escuchar, porque lo hemos trabajado mucho, El laberinto del fauno y otras obras de Guillermo del Toro, y traerlo aquí. La verdad que estamos festejando mucho las horas, ¿no? De alguna manera, que es lo que hace que... Recordar un poco lo que decía Borges, ¿no? Como que hay más momentos de felicidad. En algún momento dijo eso, que hay más momentos de felicidad. Bueno, tenemos, nos quedó todavía mucho, pero ya tenemos que cerrar. Uh-huh. Así que vamos a seguir.
Para el próximo jueves, volvemos
con los licores.
Sí, seguimos con el.
Y entre copas, digamos. Entre copas y cine, y entre viñedos también, que te vamos a llevar a que veas por aquí. Y gracias. Nuestras queridas manzanas también.
Bueno, gracias por la visita, por venirte hasta Antena. Estamos aquí nomás en la facultad. En un ratito vas a estar ahí en la conferencia. Así que gracias. Y bueno, esperamos que te lleves una buena impresión de aquí, de Fiske Menuco, de todos nosotros.
Sí.
No, ya la tengo. Estoy enamorado de este lugar. Y muchísimas gracias, la verdad.
Gracias a vos.
Tequilera, como si fuera de fila.
Ruda Invierno con Estela Maris Poyean en El Hilo Invisible.